Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Pues muy buenas tardes tengan ustedes, los saludamos con mucho gusto y afecto este día viernes 10 de abril de este año 2015 y sean bienvenidos a esta emisión de Voz Pública y Periodismo Civil y una felicitación a todo el equipo de Radio Bilingüe por las excelentes transmisiones con la caravana de padres de familia de los 43 y todos los grupos asociados también que hicieron posible la transmisión en estos días, la pasada semana, pues de la voz de los padres de familia, de los testimonios y de compartir esta preocupación, pero también de construir un camino entre la comunidad mexicana residente en los Estados Unidos y los que nos encontramos en territorio nacional. Hoy 10 de abril, aniversario luctuoso, 96 aniversario luctuoso de la traición que llevara a la muerte al general Emiliano Zapata Salazar. Aquel 10 de abril de 1919 sería abatido a tiros el general Zapata, uno de los hombres de la revolución, uno de los que de manera más se convirtió en el símbolo, encarnó, apropió de la lucha de los pueblos en el sentido de luchar por la tierra, por la comunidad, y se levantó en armas y dijo, nos tienen que regresar nuestras tierras, es nuestro territorio, es nuestra comunidad, hemos sido despojada de ella y tenemos que recuperarla. La revolución después diría, sí, la vas a recuperar, manito. Bueno, primero lo mataron, ¿verdad? O ya más bien la Constitución, se luchó por el 27 Constitucional, que decía que sí, que los hombres, el hombre que trabaja la tierra tiene derecho a ella. Y se estableció la figura del ejido, algo que nos decía el otro día aquí nuestro amigo Ricardo Montejano. La tierra es de los pueblos, es de la comunidad, es el territorio, es la nación. Viene la revolución, traicionan al movimiento revolucionario, al movimiento campesino. A cambio se le dice, bueno, te vamos a dar la tierra, si te la vamos a regresar. Se establece el 27 Constitucional, los hombres tienen derecho a su tierra, a su patrimonio, pero ya no se lo regresan a los pueblos como tal, se lo regresan a los individuos mediante el ejido. Y uno de los candados, uno de los límites que se ponía al ejido ya en las leyes reglamentarias era que el ejido como tal no se podía vender, que se podía heredar, pero no vender. Claro, llegaría después, varios años después, ya los gobiernos emanados del PRI y el señor Carlos Salinas de Gortari reformaría el artículo 27 constitucional y, oh señores, ahora el ejido está en venta y cualquiera lo puede comprar. Los límites que había para que grandes empresas o extranjeros, consorcios, no se adueñaran más de cierta cantidad de tierras, porque había límites para la propiedad extranjera, pues todos esos límites se hicieron a un lado. Y entonces ahora tenemos vastas extensiones de territorio mexicano, decimos nosotros, pero que ya es manejado, cercado y que es propiedad, por lo menos en las leyes, es propiedad de consorcios extranjeros. Todos esos límites los eliminó el señor Carlos Salinas de Gortari con su reforma al 27 y ahora pues con nuestra nueva reforma al 27-28 pues ya no hay límites, ahí está la ley del petróleo, las leyes del agua, las leyes de la minería y en fin, 96 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Hay celebraciones en Oaxaca, en el Congreso de Veracruz, aquí en el Distrito Federal, pues una ceremonia ahí a cargo de la Secretaría de Cultura, ahí en la estatua ecuestre del general Emiliano Zapata. En eso quedó. Bueno, pero vamos a ubicarnos ya en este tiempo, porque mire, hablando de los hombres, de los caudillos, de los hombres que se indignan por lo que pasa en los pueblos y que quieren y que tienen el imperativo de luchar, de denunciar, pues hay en estos días un ejemplo, digamos, toda proporción guardada, pero valioso también, lo que hizo Freda Berenice Cárdenas, agente especial del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, quien envió un informe a esa dependencia, ella es parte de esa institución, y en su informe describe malos tratos contra indocumentados detenidos en San Fernando, Tamaulipas, malos tratos contra centroamericanos y extranjeros que circulan por el territorio nacional. Ella detalló que fue testigo de que a estos indocumentados se les mantenía encerrados en autobuses hasta por 48 horas, sin probar alimentos y hacinados ahí, atrapados en el autobús. Esto lo hizo ella, se armó de valor, siendo una funcionaria, que hay gente que está en la estructura gubernamental y que ve abusos y se queda callada. Bueno, Freda Berenice Cárdenas, además ella es del área social y médica, presta servicios de atención médica de este grupo Beta, pues decidió denunciar y ha enviado un informe, pues lo más completo que ella ha podido, justamente a los superiores para denunciar pues que están maltratando a los migrantes. Y por otra parte, bueno, la organización WOLA estadounidense pues dice que México está más preocupado por deportar y no por proteger a los derechos de los migrantes. Pues sí, eso ya lo hemos visto. Los agentes mexicanos están pues cumpliendo a pie juntillas, al pie de la letra, se están disciplinando en esto de que de aquí, de territorio mexicano, los migrantes no pasan. Porque nosotros somos la garita, somos el lugar que va a retener a esos migrantes pues sin dinero, con la gran necesidad de trabajar, que se quieren ir a los Estados Unidos, y para pronto aquí los hacinamos, aquí los detenemos y aquí los deportamos, y cumplimos al pie de la orden las órdenes que nos dan desde Washington. Oiga, pues decirle a WOLA, a esta organización que tiene su oficina en Washington y que es para asuntos latinoamericanos, pues que también le digan ahí a su gobierno en Washington, que bueno, pues aquí nada más estamos siguiendo órdenes, que no somos los que mandamos, que allá con los congresistas, con los hombres del poder, con el señor Obama, pues ellos saben lo que está pasando y ellos son los que están dictando lo que se está haciendo en este país. Así es que pues aquí nada más ejecutamos órdenes, ¿verdad? Quiero hablar de otro asunto también estos días. El día de ayer, pues por fin, algo que ya, de lo que ya se había advertido, ya se aprobó. Agentes de Estados Unidos podrán portar armas de forma libre en este territorio mexicano todavía. Bueno, por lo menos del nombre, ¿verdad? Pero sí, aquí estamos los mexicanos, pero nos están ninguneando. Bueno, la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues ya permitirá que agentes de migración y de aduanas de Estados Unidos y de otras naciones puedan actuar armados en México. Esto gracias a que ayer en el Senado de la República, los partidos Revolucionario Institucional, los senadores de los partidos del PRI, del PAN, aprobaron por mayoría que esto así sea. Fueron 78 votos a favor. No votaron porque esto sucediera así, ni los del PRD, ni los del PT. Y hubo una excepción. La panista Gabriela Cuevas tampoco dijo, no, pues no lo podemos permitir. Pero se impuso a la mayoría, las senadoras priistas, bueno, por dar algunos nombres, ¿verdad? Porque pues ahí cuentan todos los que votaron a favor. Todos los del PRI, todos los del PAN y todos los que seguimos pensando o todos los que le siguen dando fuerza más bien a un sistema que ya no representa a nadie, que ya nada más representa a esas propias cúpulas. Bueno, estas senadoras priistas, Cristina Díaz y Graciela Ortiz, así como los panistas Fernando Yunes y Héctor Larios, estoy leyendo una nota de Andrea Becerril, que es la periodista que cubre el Senado de la República para el diario La Jornada, pues dijo que estas senadoras insistieron en que se trata de una medida benéfica, una nueva regulación que permitirá fortalecer los procesos de cooperación migratoria aduanera entre México con el resto del mundo y que además va a mejorar el turismo. Bueno, pues en eso estamos. Mire, las advertencias, lo que se dijo, y esto lo precisó muy bien el senador Manuel Bartlett Díaz, dijo, bueno, primero, esta reforma no establece un número máximo de agentes que puedan andar armados en este país, de agentes extranjeros. Tampoco se dice si van a tener estos permisos de manera temporal, si se les van a poder renovar, cuántas veces, si será la Secretaría de la Defensa Nacional, que va a ser ella, la que tendrá que dar estos permisos para que estos agentes anden armados. Y tampoco se define cuál va a ser la autoridad competente en el caso de que un agente extranjero cometa un delito en México. Esto quizás es lo más grave. ¿Qué va a pasar si un agente extranjero que anda armado, con permiso, aquí y todos los honores, pásele usted, sí, las armas que usted quiera, y que llegue a México, y si se le sale un tiro, y si comete desmanes, ¿qué vamos a hacer? Nadie habla de eso, pero los senadores que votan a favor de esto, pues no tienen ningún sentido de responsabilidad ni de prevención. No saben, saben que están ahí para cobrar, pero no gobiernan, no legislan, no tienen ningún compromiso con la población. En fin, en eso estamos aquí en nuestro país. Quiero hablar también esta tarde, pero si me permite, mi querido Jorge, vamos a la pausa. Y en un momento regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Estamos de regreso y mire, esta tarde quiero hablar del caso de Teodulfo Torres Soriano, a quien cariñosamente sus amigos le apodaban y le llamaban como el tío. Este hombre, Teodulfo Torres Soriano, asistió como muchos otros mexicanos a las manifestaciones que se dieron el 1 de diciembre del año 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de la República. Esas manifestaciones fueron reprimidas. Él iba acompañando también, porque era amigo del maestro de teatro Juan Francisco Quiquendal. Teodulfo Torres Soriano, ellos dos iban en estas manifestaciones, pues pudo presenciar y videograbar en esa manifestación cómo se daban las agresiones. Una de las grabaciones que tomó justamente es cuando su compañero Juan Francisco Quiquendal es herido en la cabeza por el disparo de una bala de goma lanzada por elementos de la Policía Federal. O sea, él pudo documentar cómo se estaba reprimiendo y en particular cómo una de esas balas de goma pega en la cabeza de Juan Francisco Quiquendal y queda herido. El maestro Quiquendal después tuvo que ser hospitalizado, fue llevado a la Cruz Roja, estuvo varios meses en coma, finalmente murió el año pasado. Pero resultado de todo esto, se levantaron denuncias por la represión que hubo. La familia de Francisco Quiquendal concretamente había levantado varias denuncias ante la Procuraduría General de la República y Teodulfo Torres Soriano, el tío, tenía la evidencia que estaba videograbada y además estaba dispuesto a rendir testimonio. Había fecha para que Teodulfo se presentara y testificara y presentara este material videograbado. Teodulfo ya no llegó a la audiencia. Fue desaparecido. Ya nadie lo pudo encontrar. 3 días antes de celebrarse la audiencia, sus amigos solo supieron que iba a ir a una tocada, que había estado departiendo con ellos, platicando, pero después de esa fecha ya no lo volvieron a ver y él ya no pudo presentar su testimonio ante la Procuraduría. Yo quiero ahorita compartir con ustedes una entrevista que hicimos con Analía Herrera y Mónica Torres Soriano. Analía Herrera, amiga de Teodulfo Torres, y Mónica Torres Soriano, hermana. Porque el tío estaba en diferentes organizaciones, era adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, estaba con varios colectivos, estaba con su amigo Francisco Cuiquendal en un colectivo de teatro y también participaba con con otras personas que se dieron a la tarea de limpiar un terreno, y se llaman así colectivo El Terreno, para sembrar hortalizas. Y yo quiero que Analía nos cuente cómo era esa relación, qué tipo de persona era el tío, cuál era su actividad y cómo fue que todo esto pasó y por qué hoy se encuentra desaparecido. Vamos a escuchar, la entrevista está hecha el 31 de marzo, hace apenas unos días. El tío acaba de cumplir, Teodulfo Torres Soriano acaba de cumplir 2 años de haber desaparecido. Vamos a escuchar. Hoy es día 31 de marzo de este año 2015. Nos encontramos en las oficinas de CENCOS, que es este Centro Nacional de Comunicación Social, una organización de la sociedad civil justamente para dar voz, presencia a las diferentes problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana. Y nos encontramos con Analía Herrera, integrante del colectivo de amigos y familiares El Terreno. ¿A qué se dedicaba este colectivo?
Bueno, casi siempre lo llamamos así, El Terreno, ¿no? Y era un proyecto que buscaba buscar un sustento alimenticio sano, ¿no? O sea, sembrar hortalizas, maíz, frutas, como por nosotros mismos y saber que era un alimento sano. Siempre habíamos tenido como esa inquietud de empezar ese proyecto, mi familia y unos amigos y yo. Y bueno, fue cuando conocí al tío, que es este compañero que está desaparecido, y pues le comentamos ese interés que teníamos justo hace 6 años más o menos, ¿no? Entonces le comentamos que queríamos sembrar y todo, y él dijo que él también siempre había querido sembrar, y le dijimos que teníamos un terreno.
¿El terreno dónde se ubica?
En Xochimilco, está en Xochimilco, ahí en una colonia que se llama La Cebada, y pues él dijo, pues hay que empezar ya, ¿no? Hay que empezar a sembrar, y nosotros teníamos miedo, ¿no? Como diciendo, bueno, pero no sabemos, y él dijo, no, pues no importa, yo sí sé más o menos, hay que llevar palas y limpiar, ¿no?
¿Pero por qué tenían miedo?
Pues nosotros no sabíamos sembrar, no sabíamos trabajar con las palas, con los picos, entonces no sé, queríamos como platicar más de cómo hacerlo, pero él dijo, no, pues ya hay que empezarlo.
O sea, querían entrenamiento y el tío dijo, no, sobre la marcha.
Exacto, así es el tío, así es, él siempre dice, hay que hacerlo, no hay que hablar, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, el domingo siguiente fuimos, llevamos palas y todo, y ahí estuvimos picando, limpiamos el terreno, que tenía mucho cascajo, nos tardamos como 6 meses y por fin después pudimos sembrar. Llevó a una amiga suya de Chapingo, nos enseñó cosas de siembra y después decidimos empezar a construir para hacer un proyecto de hacer talleres como con la gente de ahí, intercambiar experiencias de siembra, enseñar música, danza, cosas así teníamos.
Un centro de siembra, pero también de cultura.
Uh-huh. Era un plan muy ambicioso, ¿no? Y la idea era construir con basura el lugar. Y empezamos a hacerlo con la ayuda de la chica de Chapingo y con él que tenía conocimientos de albañilería. Y pues nos estuvo enseñando cómo hacer la mezcla, pero más que nada nos enseñó a hacer adobe. Construimos con adobe, con cascajo, con costales, con botellas de plástico. Entonces empezamos a construir el lugar, ¿no? Y fue muy bonito. Se fue yendo gente, llegando gente nueva, pero siempre fuimos permanentes 8, ¿no? Y entre esos el tío. Y el tío, pues, nos enseñó muchas cosas. O sea, él nos enseñó a construir. Éramos muchas mujeres y siempre, o sea, nunca tuvo esa postura de muchos hombres machistas, de tú eres mujer y no sabes. Él siempre nos tuvo la paciencia y nos enseñó a construir esa casa, ¿no?
Esto dices, inició hace 6 años. Ajá. Lograron, después de 6 meses, limpiar el terreno, ajá, empezaron a construir, lograron sembrar.
Ajá. Sembramos todo, maíz, jitomates, lechugas, pepinos. Él cuidaba mucho a los pepinos, se encariñaba mucho con los pepinos y era el que mejor los sabía cuidar porque el pepino es muy delicado. Todos fuimos aprendiendo juntos, echando a perder juntos, entonces logramos construir ese espacio y ahorita sigue, ¿no? Sí, con una muy grande ausencia, ¿no? Que es él, porque él era parte fundamental de ese proyecto, ¿no?
¿Qué pasó con Teodulfo Torres Soriano, el tío? Todos sabemos que el 1 de diciembre hubo jóvenes que se manifestaron en contra de la llegada de el presidente, hoy presidente Enrique Peña Nieto, de la llegada de él al poder, que hubo una represión, incluso hubo varios presos políticos, los del 1 de diciembre. Hubo muchos jóvenes que se manifestaron. ¿Ustedes participaron en esa protesta?
Yo como tal, yo no fui, o sea, apoyaba desde lejos, pero no fui. La verdad, yo sí tenía miedo, porque sabía que había mucha represión. E incluso el tío nos dijo que él quería ir y todo, y nosotros le dijimos que tuviera mucho cuidado, ¿no? Porque teníamos, pues, miedo, se veía que la represión iba a estar fuerte, ¿no? Y él nos dijo que iba a ir con su colectivo de teatro, porque el tío estaba en muchos lados, estaba con nosotros, pero también trabajaba en un proyecto de teatro callejero con el profesor Cuy Kendall, y también estaba, pues, también iba seguido a Tenco, iba como apoyar en siembra, estaba con unos de Santa Cruz que también sembraban, o sea, al tío le gustaba estar en todas partes, ¿no? Entonces ese día fue con su amigo y maestro de teatro.
Maestro Francisco Cuy Kendall.
Ajá, Francisco Cuy Kendall. Fueron ahí a San Lázaro y pues cuando iban llegando, casi iban llegando, no llevaban mucho tiempo, y le cayó un cilindro de gas lacrimógeno en la cabeza al profesor Cuy Kendall. Y pues el tío tenía la costumbre, o tiene la costumbre de grabar todo, ¿no? De hecho, él siempre grababa todo en el terreno y tomaba fotos. Y él iba grabando en ese momento, entonces su cámara graba cómo va saliendo el proyectil de las vallas de los policías. Y después de un rato se escucha el grito de Cuy y él voltea y graba el cuerpo, ¿no? Que ya cayó, de Cuy Kendall, ¿no? Y es en el momento en que apaga la cámara, ¿no? Pero entonces él grabó, tuvo la posibilidad de grabar ese momento rápido donde sale el cilindro de gas lacrimógeno de las vallas y el momento en que cae Cuy Kendall.
Graba y guarda la cámara,
sí.
Y él, pues, se trata de proteger su...
Pues no, auxilia a Cuy, o sea, él,
bueno, sí.
Lo primero que hace es tratar de, mientras se trata de cubrirse, trata de sacar a Cuy de ese lugar, ¿no? Se ve un video como también está auxiliándolo y sacándolo de en medio de las balas, nunca lo deja solo. Llegan otros chavos y los auxilian y logran sacar a Cuy y pues ya se lo llevan a la Cruz Roja.
Que sabemos que estuvo en la Cruz Roja, pues, algún tiempo, algunos 2 meses, me parece, y después estuvo en terapia intensiva, lo trasladan ya a otro hospital, y hace un año que falleció el maestro Cuy Kendall.
Sí, exacto.
A partir de ahí se interpusieron demandas judiciales. Todo eso nos lleva a este segundo momento, y en esta plática nos está acompañando Mónica Torres Soriano, que es hermana del tío de Teodulfo Torres Soriano. Vámonos a ese momento, ya nos lo han narrado Analía, el momento en el que está su hermano auxiliando al maestro Cuy Kendall. Uh-huh. ¿Qué supo usted de eso como hermana de él? ¿Él les comentó lo que sucedió?
No, mi hermano realmente no nos contaba nada de su activismo. Yo y toda la familia nos enteramos hasta el día que él desaparece. hasta el día que él desaparece y sus amigos, compañeros nos informan que pues que no aparece. Y entonces, pues lo único que hicimos bueno es, primeramente, pues como siempre él acostumbra a irse 2-3 días porque le gusta viajar mucho. Entonces conoce a la gente y se va al lugar donde ellos vivan, ¿no? O sea, sea rancho, pueblo, ciudad, él se va. Bueno, eso yo pensaba que nada más eso se iba, pero no, porque ahora que a él lo desaparecen, yo me entero de que va a diferentes lugares o estados, pero en apoyo como activista o como luchador social, como le digan, es a lo que él, en lo que él andaba. Bien.
A ver, amiga Mónica Torres, ¿para ustedes era desconocido lo que él hacía? O sea, ¿sabían que era un hombre que le gustaba viajar? Uh-huh. ¿Y ustedes qué imagen tenían de él? ¿Es casado, con familia?
No, mi hermano Teodulfo, él es soltero. Pero cuando él se encuentra en la casa, bueno, antes de que desapareciera, él siempre estaba con alguien, con muchachas o muchachos, la mayoría mujeres, la mayoría de las veces siempre con chavas así. Estaba ahí, porque vivimos independientes, en el mismo terreno, pero cada quien en su cuarto, y entonces él estaba con ellas, pero como él es muy alegre y siempre platica con todo el mundo, sabíamos que son sus amigas y ya. Yo todavía no entiendo cómo con todo esto que pasa, porque a mí se me hace que por parte de las autoridades, la bestialidad que existe, cómo le pegan a los, sobre todo a los muchachos. Yo no entiendo por qué el día que llegaba, en la noche por lo regular, yo soy la desvelada, yo y mi hermana, y ahí cenábamos, pero él lo único que hacía es hacernos reír, contarnos cualquier cosa, pero nada de estas cosas feas.
¿Nunca comentaba lo que hacía?
Realmente no. Si veía una noticia, a lo mejor él hablaba de esto, del activismo, o que no estaba de acuerdo con lo que se impone, ¿no?, en nuestro sistema de gobierno, pero pues yo no entendía nada.
¿Eran comentarios nada más?
Sí, comentarios, o sea, así de su activismo realmente, hasta que él desaparece, nos enteramos de lo que ya contó Analía, todo este caso que pasó, y de ahí nosotros lo que hicimos es, digamos, pues llamar a Locatel, después en compañía de los mismos amigos, fue mi papá a Capea, ahí levantó la primera denuncia de su desaparición, y de ahí, pues ya giran oficios por todos lados, bueno, a los hospitales, a los EMEFOS, así lugares para preguntar si está, ¿no? Y pues no hubo ninguna respuesta, ya como en mayo. Yo en el internet vi que estaba un aviso, que me parece que es un aviso que más bien describió La Jornada, que es una información que dieron sus amigos, donde habla de desaparición forzada y todo lo del caso de mi hermano, ¿no? Cómo estuvo. Y entonces yo esa hoja la imprimí y la llevé a Capea. Entonces, al ver eso, me dicen que si es una desaparición forzada, que ellos no tenían competencia en eso. Entonces, me dijeron, la vamos a mandar a PGR. Y dice, porque solamente que se la... Bueno, me dieron a entender que se lo podrían haber llevado federales. Y entonces yo le digo, y que ellos no avisan, y me dicen, pues deberían. Y ya.
Ahora, reconstruyendo la historia con lo que ahora sabe, ¿qué se puede decir de la desaparición de Teodulfo Torres Soriano?
Bueno, nosotros decimos que es una desaparición forzada porque, bueno, la familia de Cuy, pues, levantó su demanda sobre lo de su papá. Entonces, como mi hermano, pues, es testigo presencial y es el que videograbó el momento de la agresión por parte de la Policía Federal, pues, digamos, el 21, Fernanda Cuy Kendall, que es hija de Cuy, habló con mi hermano. Y tengo entendido que tenían ella 5 días hábiles para presentar las pruebas de su demanda, ¿no? Y las pruebas son mi hermano y la cámara. Entonces, en esos días, bueno, que fue el jueves 21, el 22 él todavía se reunió con la familia de Cuy y amigos, y hasta ese día lo vieron ellos. Entonces, por eso nosotros decimos que mi hermano es un caso de desaparición forzada, porque si él perjudicaba con ese testimonio, eso que él videograbó.
Dice usted que entonces la hija de Cuy Kendall tenía 5 días para presentar pruebas, que esto fue un jueves, y que todavía el sábado sabían que estaba su hermano, ¿no?
Bueno, por el mensaje sí, pero por...
O sea, ¿ustedes cuándo lo dejaron de ver?
Los familiares, el 21 de, fue un jueves 21 de marzo. El 22 de marzo estuvo con sus amigos, con la ahora viuda de este Cuy.
De maestro.
Ajá, el 22, que fue viernes. Y el 23 fue sábado, fue el mensaje. Pero ahí nada más fue el mensaje. O sea, ya no, nadie lo vio presente.
¿Qué mensaje que decía?
Un mensaje donde él les decía que se iba a ir a una tocada el domingo. Supuestamente a Nesa, pero según las investigaciones que han hecho ahí en la PGR, no hubo ninguna tocada ahí en Nesa. Entonces no sabemos qué tan cierto sea ese mensaje, porque hasta ahorita las autoridades no nos han dicho si ese mensaje es cierto, si salió de su computadora o de algún internet.
Lo que pasa es que los domingos trabajamos en el terreno donde sembramos, entonces el sábado 23 de marzo nos mandó un correo a los del terreno diciéndonos: no voy a poder ir a trabajar este domingo porque me voy a ir a un toquín a Nesa, entonces repongo el día de trabajo en la semana. Ese fue el correo que nos mandaron, ¿no?
Que las autoridades son las que no nos pueden confirmar si es de, digamos, de un internet o de su computadora, porque él tiene computadora.
O sea, fue hecha desde su correo personal, sí. Y llega a ustedes.
Sí, viene el correo de él y todo, pero no ha logrado saber el IP, o sea, de dónde estaba ubicado cuando mandó ese correo, si en su casa o en otro lado, ¿no? Eso no lo han sabido decir.
Bien, pues hasta aquí la primera parte de esta entrevista. Escuchó usted a esta joven Analía Herrera y a Mónica Torres Soriano, hermana de Teodulfo Torres Soriano. Pues ahí está la gran interrogante que hasta ahorita la Procuraduría no ha podido aclarar. Es decir, este hombre desaparece, manda un correo electrónico a sus amigos, a sus compañeros, pero no pueden determinar si él lo hizo desde su computadora ubicada en su casa o si lo hizo desde algún café internet. Vamos a la pausa y regresamos. De regreso y bueno, escuchamos el danzón Almendra de Rubén González, inspiración esta tarde de mi querido Jorge Ramírez ahí en los controles. Y bueno, también Chuy está ahí en los teléfonos. Si tiene usted algún comentario, pues váyalo preparando. Vamos con la última parte de esta entrevista hecha a los amigos de Teodulfo Torres Soriano, el tío. En esta segunda parte vamos a escuchar también a Eduviges Gobea, otra de las integrantes de este colectivo El Terreno. Por lo pronto, vamos con esta segunda parte de la entrevista.
¿Y qué dicen los amigos que lo vieron todavía el día viernes?
Por ejemplo, hay una amiga que la vio el 22 de marzo y que se fueron a cenar, y pues ella dice que él estaba contando muy entusiasta todos los proyectos que él tenía, ¿no? De que iba a ir a Santa Cruz a sembrar lo del maíz, como muchos proyectos que tenía, ¿no? Y que estaba como muy contento, ¿no? Ella recuerda ese último día que lo vio así.
Él la fue a dejar a su casa y de ahí él se dirigió a la casa de nosotros, y ahí, de ahí para allá más o menos se hará, no sé, tres cuartos de hora, una hora, esas horas que no hay tráfico. Y
pero ya no llegó.
Yo no lo vi, o sea, yo ya no.
¿Él se desplazaba en su vehículo, en transporte público?
Transporte público.
Uh-huh. Entonces ya no llegó.
Pues no lo vimos nosotros como familiares, ya no lo vimos.
En este momento, ¿cómo está la investigación?
Pues a 2 años de mi hermano desaparecido, no hay una línea de investigación, digamos, clara, y menos de desaparición forzada. Siempre que hablan de desaparición sus amigos, cuando vamos a la PGR, ellos como que dan vueltas a todo esto. De hecho, ahorita que cumple mi hermano 2 años de desaparecido, digamos, nos metieron a lo de este programa de recompensas de desaparecidos, y es como sacaron un anuncio en la revista Proceso, en La Jornada, donde ahí en eso se habla de una privación ilegal de la libertad, pero en sí no tenemos una línea de investigación.
Estamos viendo en una página de esta revista importante, Proceso, que la Procuraduría General de la República está manejando un anuncio en la búsqueda de Teodulfo Torres Soriano. Ustedes hablan de desaparición forzada.
Bueno, yo creo que esta página que paga la PGR a lo mejor es más fácil para la PGR pagar una inserción y buscarlo como si fuera un agente de la que no sabemos su paradero, pero que está extraviada o está ausente. De hecho, la PGR con esto demuestra pues como muy poca disposición para comprometerse a reconocer que hay una desaparición forzada. Lo único que observamos es mucha indolencia para investigar, para más bien irse como por las ramas, por las orillas, investigar a compañeros de él, buscar antecedentes penales, investigar conducta de él, amigos, ver si toma, si tiene vicios, si no sería que lo mataran en un concierto de esos que él frecuenta, ¿no? O sea, es todo irse como por otro lado y no reconocer esta situación, y pues por eso es que vemos esta página ahí, ¿no?
¿Qué mensaje mandarían? ¿Qué creen que es importante decir, además de la denuncia que ya se ha hecho, algo que no he preguntado y que para ustedes sería fundamental remarcar?
Pues nosotros mandaríamos como mensaje a la sociedad pues la importancia que tiene que la sociedad esté atenta y repudie y rechace estas prácticas. Esto pudiera estar sucediendo gracias a que la gente lo permite, a que la gente puede ser indiferente, cree que porque no le ha pasado, nunca le va a pasar. Entonces, lo más importante es que la sociedad entera se ponga en contra. No es posible que permitamos, nos duele el tío, nos falta el tío, nos faltan los 43 jóvenes, pero también nos faltan los 25, 30 mil personas desaparecidas en el país, ¿no? Y que además la gente tenga claro de cómo se nos están despojando de recursos, de bosques, de agua, de minas, etcétera. Y bueno, todo eso, nosotros pensamos que mucho de lo que pasa de esas desapariciones es para que mejor nos cuidemos de que no nos pase y nos olvidemos también de cuidar nuestro territorio, ¿no?
Que sentimos la ausencia del tío y no vamos a detenernos hasta saber de su paradero.
Ahorita que en el terreno, ¿qué se está dando? ¿Qué frutos se está viendo en el terreno? Y hablo de que pepinos, pues dices que los cuidaba mucho el tío, que además son de una cosecha delicada, los pepinos, comentabas. ¿Qué hay?
Pues ahorita hay muchas cosas. Bueno, hay muchos jitomates y, bueno, bebés que acabamos de sembrar. Hay muchas lechugas, pepinos, rábanos, zanahorias, cebollas, creo que casi todo menos papas, que nunca se nos dieron las papas.
Mónica, ¿qué quieres decir? ¿Qué es importante mensaje que nos quieres dejar, además de todo lo que has comentado?
Pues el mensaje. Bueno, pues a 2 años de la desaparición forzada de mi hermano, pues decirles que no sé cómo no entiendo, bueno, yo como sociedad, antes de que desapareciera mi hermano, no sabía que era una desaparición, menos forzada, no había yo escuchado nada de esto. Si no pasa con lo de mi hermano, no me doy cuenta de la injusticia que hay aquí en México hacia la gente, a los que desplazan, que les quitan sus lugares donde viven, a los presos. De hecho, mi hermano, en un video dice él que, bueno, dice él que no se le hace justo que siendo libre de todo cargo, el Estado los reprime metiéndolos a la cárcel. Él nunca había tenido problemas con las autoridades. Él, porque es consciente, ha sido consciente de ese problema, y por eso él decidió pues apoyar en lo que él ha podido. Porque, digamos, yo así como estoy, yo me imagino que así estamos varios, y entonces por eso es difícil pues encontrar a nuestros desaparecidos, porque pues es mi hermano Teodulfo, son los de Ayotzinapa, son muchos. Yo ahora, a razón de que él desaparece, pues me doy cuenta de cuánta gente desaparecida. He ido a varios lugares y lo único que comentan es desaparición, represión y desplazamiento.
Bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación y por la confianza. Gracias.
Pues ahí está la entrevista que pudimos realizar con amigos y un familiar de Teodulfo Torres Soriano, conocido como el Tío. Mire, dos comentarios. En la inserción que publica la Procuraduría General de la República en la revista Proceso y en el diario La Jornada, hasta donde se sabe. Bueno, en esa publicación, ya después estábamos razonando, se pone una fotografía de Teodulfo Torres Soriano con un sombrero, él se ve muy sonriente. La familia quería que se pusiera una fotografía donde aparece Teodulfo el día de la represión del 1 de diciembre, donde está él, fue fotografiado por algún reportero, aparece él y en la mano derecha trae su cámara, Teodulfo, trae el dichoso cilindro de gas lacrimógeno que fue el que golpeó en la cabeza al maestro Francisco Cuiquendal y que le causó ahí muerte cerebral y después tuvo que ser desconectado después de varios meses o más de un año que estuvo en esa condición de estado vegetativo. Y también en la mano Teodulfo trae el cilindro, trae su cámara y trae también una bala de goma. La familia que proporcionaba esa fotografía para que la Procuraduría con ella hiciera la promoción de que se busca o de que está extraviado. Bueno, la Procuraduría se negó no aceptó esa fotografía, por obvia razón. También la Procuraduría no quiso que se pusiera la palabra desaparecido. Y es que la estrategia que sigue también el gobierno y su procuraduría es que se plantea a las personas como extraviadas o como ausentes. Y esto, pues, es no querer reconocer que hay una situación también, por supuesto, de persecución, de una situación de grave inseguridad para activistas y para personas que están en esa calidad de desaparecidos, pero de desaparecidos, porque se presume la intervención de cuerpos de seguridad como responsables justamente de esa desaparición. Por eso se llama desaparición forzada, en la que pudo haber intervenido algún elemento policíaco o algún agente de alguna institución. Y este caso de el Tío, su desaparición cuando él estaba a punto de rendir un testimonio, que de haberse concretado, han sido muchas las recomendaciones que le han hecho al gobierno mexicano por sus prácticas de tortura en la detención de personas, de la desaparición de varios activistas y de ciudadanos en general. El gobierno mexicano está en la picota de los organismos internacionales, o sea, lo tienen catalogado como represor. Este caso de Teodulfo Torres Soriano hubiera sido un testimonio, hubiera sido un ejemplo documentado, videograbado, un caso representativo que hubiera acusado aún más al gobierno mexicano, porque quedaría la evidencia de que este gobierno reprime a los manifestantes y que al menos en ese caso elementos de seguridad del propio Estado mexicano habrían matado a un ciudadano que se manifestaba, que estaba inconforme, que fue al maestro Francisco Cuiquendal. Y bueno, antes de enfrentar esa evidencia, pues han desaparecido a el Tío, a Teodulfo Torres Soriano. Vamos a la pausa y si usted tiene algún comentario, con eso regresamos. Thank you.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Estamos de regreso y en la línea está Javier, allá en Fresno. Adelante.
Oh, sí, gracias. Gracias por la oportunidad. Pues comenzó el programa con el artículo que reformó, o que cambió más bien, Salinas respecto al ejido, y lo hizo que se pudiera vender y eso. Pues ahora más bien el gobierno se ha dedicado a vender todo el país. Ya no más se dedicó al ejido, sino que a las mineras les da concesiones, a las compañías de petróleos les van a dar concesiones, lo que significa que se van a apoderar del territorio, porque nadie va a poder en realidad controlar que no le quiten su territorio. Entonces esto es peor de lo que simplemente lo que Salinas hizo, y eso es un plan que ya tenían desde ese tiempo y ya llegaron al final, que es vender el país, regalar el país, apropiarse de sus recursos. Y otro tema, en el de los de Ayotzinapa, no los declaran como desaparición forzada, porque eso es un crimen de lesa humanidad, que iba a perseguir al señor del impuesto en Los Pinos, un tal Peña Nieto, y eso lo va a perseguir incluso después de que deje la presidencia. Ese es un crimen de lesa humanidad, que es muy grave. Gracias.
Muchas gracias, Javier. José en Napa, adelante.
Sí, oye, yo también quiero hablar acerca del artículo 27 constitucional, después de la muerte de este gran líder. Cuando se fue hecho, de hecho, tenían planeado hacer esto, o sea, cambiar el artículo 27 constitucional para calmar un poco la sociedad, pero el artículo anteriormente decía que el terreno no podía ser embargable, ni alineable, ni trascendible. Y ahora que lo hacen es completamente todo lo contrario, donde puede ser embargable, alineable y trascendible, cosa que es para la destrucción precisamente de la gente pobre, porque en aquel tiempo cuando se estructuró el artículo 27 constitucional, faltó verdaderamente crear el reactor para poder haber repuesto el país a los niveles de los países en desarrollo, que era el financiamiento, el crédito, crear una estructura donde verdaderamente la gente se capitalizara. Y llegamos a la idea de decir, en Japón, la gente, tengo un amigo que vive en Japón, campesinos que tienen una hectárea, el gobierno les manda su cheque a veces financiándolo, y ellos se dan el lujo a veces de regresarlo. O sea, si nos vamos en cuanto a extensión de terreno, entonces hizo falta estructurar, y todavía es tiempo de volver a los campesinos, volver a luchar por volver a hacer hacia atrás el artículo 27 constitucional y formarlo de una manera importante para tener esa soberanía alimentaria, si no, caso contrario, bueno, otros países nos van a comer, Marta Elena.
Pues muy importante lo que nos dice, amigo José, muchas gracias. Está Jaime allá en Santa Rosa.
Sí, buenas tardes.
Adelante, Jaime.
Bueno, mire, tengo un comentario. Lo que está pasando en México también tiene que ver con parte por la gente que vivimos aquí, porque muchos les estamos dando alas a la gente de allá, la campesina. Vendan sus tierras y vengan, que al cabo ya las pueden vender. Entonces, lo que debemos hacer nosotros, debemos alentar a la gente de México que no se deje financiar por 500 pesos, que no vendan su voto, que por favor aguanten, hasta resistan y que se unan a las causas, que se unan con los de Ayotzinapa, que es nuestra última esperanza, es la última esperanza que tenemos. Si no nos unimos a ellos, vamos a parar, quién sabe dónde, no vamos a tener ni siquiera un lugar en el territorio mexicano donde poder vivir, mucho menos en el extranjero. Entonces, mi recomendación es, por favor, únanse a las organizaciones en Estados Unidos y México y hagan fuerza, hagan valer su voz, griten. A todos los que llaman, háblenle a sus familias en México y díganles, no votes por este partido, no votes por este partido. Aliéntenlos a no votar por 100 pesos. Aliéntenlos a que no voten solamente porque les dan un mandil y una gorra que no sirven para nada. Desde aquí podemos hacer mucho, alentando a nuestra gente en México, cómo hacer las cosas. Que no voten.
Muchas gracias, Jaime. Pues ahí está el llamado que usted plantea. Hilario, adelante.
Hola.
Adelante, Hilario.
Sí. Mire, es sencilla la cosa, ¿no? Está este señor, no quiero mencionar su nombre, presidente de México, ¿verdad? Y la analogía es buena, mire. Un copiloto iba de Barcelona a Alemania, ¿no? Entonces este piloto enfermo mental se suicidó y se llevó 149 inocentes. Ahora, un jefe de Estado que está inestable mentalmente, que tiene quién sabe cuántas enfermedades mentales, puede hacer lo mismo con una nación, ¿no? Nuestro México va al pique. Es como el avión que se estrelló en los Alpes franceses. Va al pique. Porque 20 millones de nuestros hermanos indígenas que no tienen con qué comer, 60 millones en la vil pobreza, óigame usted, ¿qué le está pasando? Las multinacionales están apoderadas de México. México no está siendo gobernado por el pueblo, está siendo gobernado por el gigante del norte. Y cuidado, paisanos, cuídense mucho, no arriesguen su vida, porque ahorita está peligrosa la cosa y se va a poner más difícil aquí en los Estados Unidos y en México. Así es que ahí vienen las represiones, los asesinatos. Adiós.
Bueno, muchas gracias, don Hilario. Dice, adiós. Pues ahí está el mensaje. Oiga, ya no nos va a dar tiempo de pasarle completo. Porque mire, con esto de que los podrá haber agentes extranjeros armados en territorio mexicano con autorización para traer sus armas, y el asunto de la seguridad que tenemos, ¿cuántos grupos hay armados? Los oficiales, las autodefensas, las policías comunitarias, ahora vienen hasta los extranjeros van a poder, agentes extranjeros podrán portar sus armas. Entonces, pues se va a poner muy difícil esto. Por lo pronto le quiero leer una nota, porque ya ve que la semana pasada hablamos aquí de las policías comunitarias. No les he terminado de dar toda la información que pudimos recabar ahí, porque muy interesante presenciar la asamblea. La asamblea de estas policías comunitarias, que además se integraron en una coordinadora regional de autoridades comunitarias. Por lo pronto tienen su policía. Pero ellos están pensando en la defensa del territorio también. Ellos están pensando en la defensa de sus pueblos. Tener seguridad implica tener la propiedad de su territorio. Y en territorio guerrerense, pues también hay muchos recursos en oro, en agua, que ellos van a defender. Entonces, algo pasó en esta semana. Resulta que ha incursionado ya por segunda ocasión militares en el poblado de La Concepción, allá en Guerrero. En este poblado de La Concepción también opera la policía comunitaria. Y justamente esta coordinadora, y voy a leerle una nota, porque ya no alcanzo a pasarle el material que habíamos preparado de las policías comunitarias y de las elecciones, porque además ahí en territorio guerrerense los maestros también, los de la CETEC y varias organizaciones, no solamente los maestros, están diciendo pues no vamos a entrarle a las elecciones y si podemos lo vamos a impedir. No solamente que van a llamar a no votar, sino que además van a tratar de evitar que se instalen las mesas de votación, las casillas. Pero bueno, regresando a esto, a lo que implica ser dueño de su territorio y de su seguridad. Y le leo esta nota de Sergio Campo Arista que dice que, bueno, que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRACPC, Policía Comunitaria, denunció que el ejército mexicano incursionó el pasado miércoles en el poblado La Concepción, perteneciente al ejido de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, esto con el pretexto de que esa organización había detenido a un soldado. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que Daniel Hernández o Misael Ramírez, porque maneja estos dos nombres, fue detenido por la policía comunitaria el pasado domingo por la mañana en ese poblado, en el poblado de La Concepción, porque cometió desmanes y fue liberado ese mismo día luego de pagar 10 mil pesos. Ante esta situación, en este poblado, el mayor del ejército, la policía comunitaria recibió un oficio del mayor el mayor del ejército y agente del Ministerio Público Militar, Álvaro Graciano Almaraz, quien giró ese oficio a los titulares de la policía comunitaria diciéndoles, y le voy a leer parte de lo que según esto dice el oficio, dice: al policía que culpó a mi elemento de narcotráfico, le suplico que se presente el día 8 de abril a las 10 de la mañana con sus elementos, porque se perdieron las escrituras del vehículo que llevaba el oficial Daniel Hernández. Si hace caso omiso, cuento con varios batallones y bastantes quejas de ustedes. Y recuerde que tiene varias órdenes de aprehensión en su contra, y si no acude a esa cita, me veré obligado a pedir refuerzos a México para ir a sacarte de tu corporación. Tengo las facultades para detenerte. O sea, estamos aquí, ya me dicen que tenemos un minuto, en que un integrante del ejército mexicano está advirtiéndole a la policía comunitaria que se entreguen, que tiene los elementos para ir a sacar a la propia policía comunitaria y detener a sus integrantes. Entonces, ya es la segunda vez que van, pero también la policía comunitaria, pues prácticamente los ha corrido a estos elementos del ejército de este lugar. Incluso ha sido de manera, a punto de llegar al enfrentamiento. Y han sido los integrantes de la policía comunitaria que les han dicho a los militares: guarden sus armas, porque si aquí ustedes las accionan, aquí todos vamos a quedar. Y entonces hay una situación también que apunta que puede haber problemas entre elementos del ejército mexicano e integrantes de las policías comunitarias en su propio territorio que lo están defendiendo. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por su participación.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.